Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
No somos tan fáciles de conocer las mujeres. Santa Teresa de Jesús.
She was walking in and she looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story.
Muy buenas tardes. Teresa de Cartagena es la primera escritora de la península ibérica cuya obra se conserva. Es la primera mística y defensora de la dignidad femenina. Nació a principios del siglo XV en una familia judeoconversa con gran cultura y sabiduría. Estudió en Salamanca, algo poco habitual en la época, y tras hacerse religiosa, pasó por numerosos conventos a lo largo de su vida. Contrajo una enfermedad que la dejó sorda para el resto de su vida. Así, aparentemente aislada del mundo, creó obras místicas que muchos admiraron y otros calificaron de plagio. ¿Cómo va a escribir una mujer tan bien?, denunciaban. En algunas de sus obras defendió, utilizando palabras de la Biblia, las capacidades intelectuales de las mujeres. Su argumento era fácil, claro y sencillo. Dios era quien había dado iguales capacidades a hombres y mujeres, y por eso tanto los hombres como las mujeres eran capaces de leer, estudiar, escribir y crear obras como la que ella había escrito. Ahora nos parece algo muy básico, pero en aquella época era casi impensable. Su defensa de las capacidades intelectuales de las mujeres sentaría las bases teóricas de muchos de los ideales feministas posteriores. Fue una precursora, una adelantada a su tiempo. Mañana es día 8 de marzo, y poco hablan de ella los movimientos feministas, y deberían, y mucho. ¿Por qué no se habla de ella? Quizá porque era monja. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check. Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Tal,
Evangelio de mañana.
Fíjate, hace ya parece que fue ayer, pero ya han pasado 10 días del miércoles de ceniza. La cuaresma va avanzando. La Semana Santa queda, pero los 40 días poco a poco se van.
¿Se han pasado 10 días?
Se van paso solo, pero fíjate, parece que, ¿verdad? Bueno, pues mira, en este segundo domingo del tiempo de cuaresma es el evangelio común en todos los ciclos, que es el de la transfiguración. Yo siempre digo que el Señor, como había anunciado a los apóstoles que iba a morir y también que iba a resucitar, pero se habían quedado desilusionados, les tenía que volver a dar ese consuelo y esa fortaleza. Entonces yo siempre me acuerdo que la transfiguración es como darle la fortaleza a sus tres más predilectos para decir, yo os he dicho que voy a resucitar aunque pase por eso. Esto quiere decir que en la vida, y ahora que estamos en cuaresma, una de las cosas grandes que podemos hacer es, como dice la Escritura, consolad, consolad a mi pueblo, tanta gente que lo pasa mal, y decir, en la vida no te vamos a eximir de las dificultades que hay, pero con esa linterna que es la oración, el consuelo y la fortaleza, vamos a ayudarte también de la mano para que veas dónde están las dificultades y poder también sortearlas. Eso es un poco lo que nos trae el Evangelio.
Pues eso vamos a hacer. Muchas gracias, Jesús Luis.
Para los tristemente casi felices, para los que sueñan, entre los que esperan, para las madres que luchan por sus críos, por el futuro, por lo nunca visto, por lo que seremos, lo que nos espera entre la hierba.
Y digo que vamos a ayudar porque vamos a hablar de una guía sobre Madrid. ¿Dónde comer? ¿Dónde dormir? ¿Dónde alojarse? Atentos, muy atentos. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Pues la Comunidad de San Egidio de Madrid presentó la tarde del jueves la décima edición de la guía Dónde comer, dormir y lavarse, una publicación con más de 300 direcciones en la Comunidad de Madrid para personas sin recursos. La guía, nuestra brújula para orientarse en la ciudad, como la define Tiscar Espigares, la responsable de San Egidio en Madrid, también contiene información de dispensarios médicos, direcciones donde uno puede recibir orientación, asesoramiento para búsqueda de empleo o trámites como dónde empadronarse. También hay un capítulo para los migrantes y solicitantes de asilo y un listado de bibliotecas públicas, porque no solo hay necesidades materiales. En la presentación intervino José Luis Segovia, vicario episcopal para el desarrollo humano integral y la innovación de la Archidiócesis de Madrid, quien aseguró sentir cierto bochorno por tener que hacer una guía para que la gente sepa dónde lavarse. Una guía que no pretende solucionar el problema que hay, pero decía José Luis Segovia, cuánto se agradecen los signos, las pequeñas pistas, porque en medio de la que está cayendo deja claro que hay personas capaces de compasión. La guía también ofrece visibilizar una realidad que en Madrid aseguró, nos empeñamos en esconder.
En esta ciudad tan hostil, donde hasta nos hemos inventado los bancos antimendigos, que ya es el colmo, porque la arquitectura urbana incluso va buscando la invisibilización de los que nos molestan y que se nos vayan cuanto más lejos mejor, y desde luego que no estén en el centro, porque son muy huelen mal, son molestos, dan la lata, y cuanto menos se les vea, y de luego si no se tumban, mejor. Y hasta los asientos esos del metro, habéis visto qué inventos con las barras, pues para que a nadie tenga la tentación de tumbarse y permanecer allí. Todo destinado a que no los veamos, que no nos molesten, en esa magia infantil que tenemos las culturas muy desarrolladas de pensar que lo que no se ve no existe.
Darío Pérez, director del SAMUR Social, también participó en el acto y aseguró que las administraciones tienen que asumir el compromiso de satisfacer necesidades básicas como comer, dormir o ducharse.
Es duro, muy duro, pero hay esperanza porque, por ejemplo, en Madrid se están haciendo las cosas bien y esta guía es un ejemplo.
Pérez recordó cómo el Ayuntamiento de Madrid desde los años 40 ha estado comprometido con la exclusión social y reconoció las deficiencias y debilidades, pero aseguró que en Madrid hay una importante oferta. Hemos construido una red potente, aunque todavía deficitaria, aseguró.
Yo siempre digo que la gente sin hogar es el resultado de pérdidas. Y pierden la familia, pierden el dinero, pierden la salud y lo más importante, pierden la autoestima. Y esta guía puede ser un instrumento de ganancias, porque al fin y al cabo, los que estamos comprometidos, tanto desde el ámbito de la sociedad como desde el ámbito de la administración, en dar respuesta a las personas sin hogar, es una apuesta por ganancia.
En la primera página de la guía hay un agradecimiento a Felisa Salvador y Ada con sus fechas de nacimiento y de defunción, porque decía José Luis Segovia, en la comunidad cristiana, presidida por un Dios que nos hermana y humaniza, las personas en situación más precaria son nuestros amigos. Puede descargarse la guía en PDF en la web sanegidiomadrid.org o consultarse online. ¡Feliz sábado a todos!
Muchísimas gracias, Cristina. ¡Feliz sábado! ¡Vamos con la actualidad! Las 2 y 12, no era menos en Canarias, comenzamos en Roma. Como Jesucristo, obligados a huir, es el título del mensaje del Papa ante la próxima Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, bueno, Álvaro.
Eva, cuando conocía el título no podía dejar de pensar en todos los que están ahora mismo en Grecia, en Turquía, intentando salir de Siria, o en México, en Guatemala, en Honduras, y en el poco caso que les hacemos. Te habrá pasado a ti también, ¿verdad?
Sí, sin duda. Realmente incluso pensé en la oportunidad del Papa, que una vez más nos ayuda a poner el foco en los que ahora mismo están pasando un auténtico calvario y sobre todo están siendo ignorados por el mundo, ¿no? Porque siempre al final terminamos centrando la atención en lo que tenemos en la puerta de nuestra casa, ¿no? Y nos olvidamos de lo que ocurre en estos mismos instantes en las fronteras de muchos países del mundo, ¿no? Porque efectivamente el mensaje pone el protagonismo en el cuidado pastoral de todos los desplazados, que hoy en día suman nada menos que 41 millones de personas en todo el mundo. Una brutalidad, ¿no? Y dedicarles este mensaje significa, sobre todo, ponerles en primera línea, ¿no? Además, el icono que el Papa ha escogido es la imagen del niño Jesús, que con su familia tuvo que exiliarse y vivió la experiencia de haberse obligado a abandonar su propia tierra a causa de la persecución.
Eva Fernández, muchísimas gracias. Hasta mañana. Porque habrá Ángelus, ¿no? Mañana.
Pues va a haber Ángelus, por supuesto que va a haber Ángelus, pero lo vamos a escuchar vamos a ver al Papa no desde la ventana del Palacio Pontificio, sino desde la biblioteca, porque por medidas de precaución de cara al coronavirus, mañana el Ángelus y la próxima audiencia no serán públicas, sino que escucharemos al Papa a través de los canales de televisión, en concreto de Vatican News. Y, por supuesto, también son medidas de prevención lógicas de acuerdo con las que ha tomado el gobierno italiano. Por ejemplo, la misa de Santa Marta ya no se va a realizar cara al público, al menos hasta el próximo 15 de marzo.
Bueno, y si no pueden verlo en Vatican News, que sepan que lo pueden conocer aquí en El Espejo. Se lo contaremos mañana.
Sin duda. Mañana aquí estaremos.
Un
abrazo, hasta mañana.
Y se celebra este fin de semana la primera Javierada. Los peregrinos ya están llegando poco a poco al Castillo de Javier. El año pasado fue una jornada muy primaveral y la gente iba en manga corta. Me temo que este año no está siendo así. Óscar Azcona es el coordinador de la Javierada. Óscar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuéntanos,
Javier.
¿Manga corta, sudadera, chubasquero, abrigo gordo?
No.
¿Cómo está siendo?
Chubasquero, esta mañana y ayer especialmente chubasquero, porque hemos tenido hasta ratos donde había nevaba copiosamente. Ya se ha ido la nieve, ha desaparecido también el agua, pero nos ha quedado un viento fuerte, fuerte, que hace ir, nos hace ir abrigaditos y casi como cuando.
Bueno, esta tarde a las 5 tiene lugar la misa de acogida al peregrino, mañana jornada grande, porque son 80 años de Javier Hadas, ¿no? Bueno, parece que hemos perdido a Óscar. Vamos a ver si podemos hablar con él, recuperar la llamada. Óscar, ¿estás ahí?
Sí.
Óscar, sí, sí. Quería preguntarte por los 80 años de las Javieradas. Porque son 80 años y me imagino que lo vais a celebrar a lo grande.
Bueno, pues no excesivamente porque sí que se hizo una celebración más amplia y más fuerte en el año, cuando se cumplieron los 75. Este año simplemente queremos hacer una efeméride, un recuerdo, para alentar y para animar esta experiencia de fe y de camino hacia Javier. Uh-huh. Pero no hay nada especial, no hay demasiado especial.
Bueno, y por último, un tema que a todos nos preocupa, el coronavirus. Me imagino que se habrán preguntado ya. ¿Alguna indicación sí. especial para los que estén realizando la Javierada?
Bueno, en principio la normativa y los protocolos que ha establecido tanto en el Estado como aquí la Consejería de Salud del Gobierno de Navarra, mantener con sumo cuidado pues bueno, la higiene, el contacto físico, bueno, estas cuestiones que nos piden personalmente. A nivel de celebración, como es un acto también al aire libre y bueno, no estamos en un sitio cerrado, pues bueno, quizás no requiere tanta esto, pero bueno, tomaremos alguna medida, supuesto, las personas que repartan la comunión, con medidas de higiene, etcétera, y suspender el gesto de la paz, como nos ha pedido la Conferencia Episcopal Española. Nos atendremos a las normas que nos marca la Iglesia.
Pues Óscar Azcona, muchísimas gracias, que vaya todo muy bien, un fuerte abrazo.
Muy bien.
Y a cubierto.
Igualmente. Sí, 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 sí. Gracias.
Y de peregrinación a la preparación de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Desde Portugal, Begoña Íñiguez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Esta semana hemos estado en Fátima con el responsable de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Lisboa en 2022, el obispo auxiliar de Lisboa, el padre Américo Aguiar, quien nos ha confesado que trabajan incansablemente para que todo salga a la perfección y que las fechas del encuentro que presidirá el Papa Francisco sean las mejores posibles para los miles de participantes que llegarán de todo el mundo teniendo en cuenta sus calendarios escolares y universitarios. El padre Américo Aguiar, sin especificar fechas, avanza que la próxima JMJ será en verano. Escoger una fecha es siempre una lucha de fuerzas entre las vacaciones del país que organiza, en este caso Portugal, las vacaciones escolares del continente donde está Europa, y después la conjugación con los otros continentes. El obispo auxiliar de Lisboa confiesa que están coordinados con el obispado de Leiria Fátima y con el arzobispado de Santiago de Compostela para que muchos de los jóvenes que vengan a la JMJ de Lisboa se acerquen también a Fátima y después a Compostela. Estábamos hablando con los responsables de Leiria Fátima y con los de la Archidiócesis de Compostela para decidir cómo será la mejor manera de organizar las cosas. El responsable de la organización de la JMJ 2022 también ha confirmado a la COPE que tras un reñido proceso de selección con cientos de candidaturas, el himno y el logo de las Jornadas Mundiales de la Juventud de Lisboa ya están decididos. Queda ahora su confirmación y presentación oficial.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no.
Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado de clase.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Comedia de alto standing.
Los ladrones roban, yo timo, ¿vale?
Un artista de timo.
Y acción de la buena con Eddie Murphy, su distinguida señoría y el negociador. Dos de Eddie Murphy.
¿No les encanta este hombre?
El sábado a las 8:30 de la noche, Cine sin cortes, en 13.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
keep fighting voices in my mind that say I'm not enough.
Se está celebrando en Madrid la edición número 23 del Congreso Nacional Pro Vida. Se celebra en la Universidad San Pablo CEU y en él se muestra la cultura de la vida y su defensa en todas sus etapas. Alicia Latorre es la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Pro Vida. Alicia, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, esta mañana ha tenido lugar el testimonio quizá el más impactante de todo el Congreso, el de Rebeca Kiesling. Esta mañana en el programa fin de semana de la cadena COPE ya nos anticipaba algo de lo que ha sido su testimonio. Quiero que escuchemos un trocito.
Sí, me dijo que en dos ocasiones intentó llevar a cabo ese aborto ilegal. Esto fue clave en mi vida, comparable a una experiencia cercana a la muerte. Mucha gente habla del aborto como un puro concepto, pero yo soy una mujer tan digna de vivir y de ser amada como cualquier otra persona. Y ahora mi madre natural también está muy agradecida a la ley que las protegió a ambas del hecho horrible del aborto.
Alicia, ¿quién es Rebeca Kiesling y qué os ha contado en el Congreso?
Bueno, Rebeca Kiesling es la presidenta de una asociación formada por personas que han sido concebidas en una violación. Nos ha contado su testimonio personal. Su madre la ha intentado abortar dos veces y además de una trayectoria muy difícil, ella ahora es una persona que está no solo salvando muchas vidas, sino que también es madre de 5 hijos, 3 de ellos adoptados y una que murió hace poquito porque tenía una enfermedad. Nos ha hecho ver, ella es el testimonio viviente de que todas las vidas merecen ser vividas y que la suya no es menos importante que las otras. Ha oído testimonios, estoy todavía que acabamos de escuchar unos cuantos más y te puedo asegurar que tenemos el corazón...
No me extraña, porque, por ejemplo, posteriormente, otro gran tema, las vidas demasiado cortas también conservan su dignidad, ¿no? La matrona Mónica Latorre, especialista en cuidados paliativos prenatales, y este es un tema duro, muy duro.
Mira, duro, pero al mismo tiempo nos ha presentado una imagen tan preciosa, tan distinta de lo que vemos. Cómo el dolor no está reñido y el sufrimiento ni con el amor. ¿De qué visión tan distinta tiene la enfermedad de un hijo, aunque esa vida sea corta, cuando todo un equipo se pone al servicio de ese hijo, de esa madre, y ella pues nos ha presentado un protocolo precioso, que es muy importante que esto se quede, organizado para que todo el mundo se pueda aprovechar de este servicio tan grande, cómo realmente ese protocolo está funcionando y cómo cambia la vida cuando se acompaña en una situación así. Es que, de verdad, todo el Congreso está presentando otra cara distinta.
Cambia. Esta tarde, por ejemplo, un tema muy de actualidad, morir en paz. Pregunta, ¿por qué se habla tanto de eutanasia y tampoco de cuidados paliativos?
Pues es una crisis de verdad, de manipulación, también de muchos intereses económicos, una gran ignorancia. Y realmente morir en paz no es que te den el empujón a la otra vida, ¿no? Cada minuto de la vida, cada segundo tiene su sentido. Entonces nosotros de la mano, en este caso del doctor Marcos Gómez, pues vamos a ver cómo realmente es morir en paz, cómo es aprovechar cada momento de la vida que hasta el final tiene su sentido, cada momento. Así es que va a ser un tema también muy esperado, muy bonito y muy actual.
Porque en el Congreso no se habla de ideas, se presenta testimonio, se muestra vida, realidades.
Exactamente. Sí, exactamente. Hemos tenido un poco de todo, ¿no? Porque el lema es por la verdad de la vida y hemos tenido la intervención de especialistas, por ejemplo, de ginecología, que nos habla qué respuesta dar ante una enfermedad del hijo, de la madre. Hemos tenido un poquito de todo eso, testimonios que tienen una fuerza arrasadora. También hemos tenido, por ejemplo, sobre genómica, sobre todos los temas. Vamos a tener música, mago, cine, cine absolutamente de todo. Pero es exactamente eso, poner la verdad sobre la mesa, porque esa es la forma de disipar la ignorancia.
El Congreso termina hoy, pero bueno, hay una manera participar, que es asistiendo a la vida del 22 de marzo. Alicia, aprovecha para invitar a todo el mundo, porque quiere esta marcha.
Esto es todos los años. Bueno, las charlas las van a poder ver colgadas en nuestro canal de YouTube. Y tenemos otra cita el 22 de marzo, si Dios quiere, donde todas las asociaciones que en España defendemos la vida y la familia, saldremos, si Dios quiere, a la calle a las 12 de la mañana en la esquina Serrano con Ortega y Gasset para decir un fuerte sí a la vida, también con unos testimonios y una alegría preciosos.
El 22 de marzo, lo apuntamos. Alicia Latorre, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a todos.
Un fuerte abrazo.
Vosotros. Un fuerte abrazo.
Trouble on every
Y estamos de cuaresma, así que vamos a hacer unos mini ejercicios. ¿Qué les parece? Nos va a ayudar Mario Alcudia. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Esta semana, en la que el Papa se sigue recuperando de un resfriado, se han celebrado los ejercicios cuaresmales, que como cada año celebra junto a la curia y que concluían ayer en la localidad de Ariche. Eso sí, Francisco ha podido seguirlos a través de internet. En esta ocasión impartidos por el jesuita Pietro Bobati, teólogo de la Pontificia Comisión Bíblica, centrados en el tema La zarza ardía en fuego, el encuentro entre Dios y el hombre a la luz del libro del Éxodo, del Evangelio de Mateo y de la oración de los Salmos. El padre Bobati decía que escuchar la palabra de Dios es el paso fundamental para el encuentro personal con Jesús, una experiencia profética. Debemos asumir responsablemente en obediencia la tarea de hacer el bien como si nuestras manos fueran las manos de Dios, escuchar la voz de Dios y escuchar el grito del pueblo que se le ha confiado. El desierto es una figura de la vida, es un tiempo que puede convertirse en tentación, es nuestro tiempo, el tiempo del hombre. Dios pone a prueba a su pueblo para que maduren la fe y al mismo tiempo despierta a hombres capaces de ayudar a los que están en la prueba, como en el caso de Moisés, quien invoca con fe al Señor en oración, que vence la tentación y es escuchado. Bueno, de todas estas meditaciones me quedo y destaco dos. La tercera el martes, en la que reflexionaba sobre el episodio del becerro de oro narrado en el Éxodo. Hablaba del pecado no como una transgresión de la ley de Dios, sino como una falta de fe. Ahí decía el padre Bobati, una ceguera muy grave que aflige a la conciencia. Hacía además una fuerte crítica a la hipocresía que distorsiona la práctica devota porque en lugar de ser para la gloria de Dios se dirige a la exaltación e idolatría del hombre. Y la segunda de esas reflexiones, la del jueves, en torno al tema lucha y oración, dirigida, decía, a una sociedad enferma, herida y abandonada, con fuerzas que buscan destruir lo que Cristo fundó, aunque, como comentaba el predicador de estos ejercicios, la roca sobre la que se construye la Iglesia resistirá al mal a través de nuestra participación activa en la fe y la oración. Oración que no es simple recitación, que no consiste en la formalidad de los labios, sino el arma más poderosa que se nos da para colaborar en la venida del reino. En definitiva, unos ejercicios que han cumplido con el objetivo, una pausa no para distraer el corazón de otros pensamientos, sino para concentrar en el encuentro con Dios todas las energías del corazón. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día. Muchas gracias, Mario. En la producción, Jesús Sacristán, en control técnico Cinta Molina y en control central José María Arihuela. Ahora llega Iván Alonso con los últimos detalles sobre el coronavirus. Sigan informados en Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.